tipo que más deporte cubre en la Argentina, te diría, mirá vos, porque yo estoy agrandado. El Cocoria, sin lugar a dudas, es el tipo que más deportes recorre y sabe. Porque vos le preguntás de esto y sabe, le preguntás de esto otro y sabe. Le preguntás de handball, sabe. Fue presidente de la Federación Entrerriana de Handball. Es actualmente el encargado responsable de prensa del CEF número 4 y de la ARU, muy vinculado al hockey, al handball, al boxeo, porque la lista que cuenta con más chance, te diría la única ya, porque las otras no llegaron a cubrir con los avales para integrar la Comisión Municipal de Box, él es parte de esta comisión que encabeza Sergio Krumfield. Hablamos, sí, de nuestro amigo Gustavo Cardoso, está con nosotros, que obviamente lo presenté así porque vamos a hablar de todo, de todos los deportes, pero primero, sabiendo el laburo que ha hecho por el box, Gustavo, quiero empezar por ese tema. Gustavo, como siempre, un placer tener contacto y en este caso que nos vengas a visitar. ¿Cómo anda, Gustavo?
Bueno, gracias por la semejante bienvenida. Por la buena onda de siempre, por el interés. Y estamos bien, tranquilos. Casi que en la parte final de un año muy movido.
Muy movido, ¿no? Muy
Sí.
bueno, tendríamos que hablar del balance del handball que ha conseguido resultados. Bueno, verla a una jugadora de Concordia jugando en los planos como está jugando Broski ya es una aliciente importante. Pero quiero empezar a hablar del box. Año que nos sorprende a mí, vos sabés lo que sentimos, lo vivimos al año pasado junto al tema del box, vos laburando, yo más de espectador. Y nos encontramos con un año medio tristón con respecto al box. Pero ahora se inicia una etapa nueva, por lo menos en el corto plazo se va a resolver el tema de la comisión. Y la que cuenta con más chance, está integrada por vos. ¿Cómo estás viendo este escenario? ¿Qué está pasando con esto del nombramiento de una nueva comisión?
Nosotros estamos a la expectativa, estamos con un plan de trabajo para arrancar ni bien se decreta el nombramiento. Estuvimos presentes en las reuniones más candentes, presentándonos, dándonos la cara, contando cuáles son nuestras intenciones, y la verdad que lo que queremos es principalmente trabajar sabiendo que hay un montón de gimnasios que le da cabida a un montón de chicos de los barrios que o están en situación de calle o buscan una alternativa de deporte o de crecimiento y encuentran en el boxeo justamente ese, su lugar en el mundo. Por eso mismo, bueno, confiando en la amistad que tengo con Krumpli y con tanta gente del boxeo en estos años que me he involucrado en la disciplina, tomamos esta aposta y nos jugamos a que salga todo bien y a demostrar qué es lo que queremos por el boxeo. Pasamos por un año de cero boxeo. Veníamos de meter grandes veladas, de gimnasios llenos, de plantearnos venir a otros gimnasios para mayor capacidad y comodidad para la gente, a un año de nada, hasta el nombramiento de esta nueva comisión, que se dará seguramente en breve para empezar a trabajar. Una de las ideas que tengo yo en particular es contarle al mundo desde mi labor, o a la sociedad, dónde están emplazados los distintos gimnasios. Estamos hablando de más de una decena de gimnasios que hay aquí en la ciudad de Concordia y hay que contarles a la gente quiénes son, dónde están, quiénes están a cargo de ese gimnasio, quiénes van y en qué condiciones están.
Y aparte tu pasión también por la imagen, por la fotografía, mostrarlo.
Claro, por supuesto, sí. Y empezar a conocer los nombres propios que tiene cada uno de los
Seguro.
gimnasios. Porque, a ver, lo nombra el Mota arriba del ring y bueno, todo el mundo lo aplaude y siempre se ve un grupito acá, otro grupito allá. Pero hay que saber quiénes son, ¿no? Hay que identificarlos y hay que conocerlos y saber la historia de cada uno de los boxeadores. Porque, bueno, tenemos campeones latinoamericanos, tenemos boxeadores olímpicos, pero también tenemos la base. Me parece que hay una muy buena
De
base.
algún lado salieron estos
Ah,
muchachos,
por
¿no?
supuesto.
Para mí está excelente la idea. ¿Qué faltaría? ¿La confirmación? ¿Qué sería del intendente para decir,
Correcto.
ustedes a partir de ahora ya está, la comisión es esta?
Es parte del reglamento justamente al ser Comisión Municipal de Boxeo debe ser nombrada justamente por la máxima autoridad o en su defecto el secretario de Deportes.
Me hablaba Cruz el otro día que también la idea es instalar una sede como para tener contacto con la atención y eso también está
Claro,
dentro.
porque genera cierto resquemor. Algunos lo reconocen, otros no. Pero como que siempre nos estamos reuniendo en el gimnasio municipal
Ahí
y es
está.
como que tiene su cierto beneficio, ¿no? Que se...
Sí, tener una oficina, mismo
Claro.
para tratar con los.
O la misma Secretaría de Deportes, somos, o sea, somos, uno ya se está involucrando, ¿no? Pero la Comisión Municipal de Boxeo pertenece a un escalafón más de la municipalidad, sea, bueno, uno que se postule o no, o que sea otro que tome el mando, es parte de la misma municipalidad quien le da esta alternativa a distintos deportivas. distintos deportistas.
Gustavo, la idea es tratar de meter una velada, en el caso de que esto se confirme en el cortito plazo. Uh-huh. La idea es meter por lo menos una velada, dos veladas antes de que cierre el año. ¿Por qué te pregunto esto? Porque últimamente nos tenían acostumbrados a cerrar el año de manera contundente. Vos te acordás la noche de los títulos, uh-huh, la cual fuimos juntos con Pablito, pero la noche del cierre del año pasado, que después tuvo una apertura con la pelea en el Corsódromo, profesional, pero también se vinculaba a los amateurs, porque la noche los títulos eran peleas amateurs.
Por supuesto, uh-huh, el hecho de haber tenido una noche en el Club Alumni con mucha historia por detrás, uh-huh, estábamos en un año de pico, uh-huh, o sea, y este año de cero algo hay que hacer, me uh-huh parece que aunque sea velada amateur, uh-huh, aunque sea una profesional, al cierre del año se puede hacer, uh-huh, yo creo que se puede hacer. Lo que pasa es que hay que definir dónde, quiénes estarían, hay que elaborar para eso, pero bueno.
Te voy a hacer una pregunta porque sé que tenés, estoy haciendo seña de huevo, uh-huh, y no, te la animás a cualquiera, esto lo sé porque lo conozco, pero te voy a preguntar por el mono, ¿cómo lo ves al mono realmente? ¿Por qué te pregunto esto? Porque sé que tenés una relación muy buena, yo también lo quiero mucho al mono, pero viene del profesionalismo. Obviamente que lo avalás porque estás en la lista con él, pero ¿cómo lo ves realmente?
Yo lo veo comprometido con el boxeo, porque a veces, muchas veces saca plata de su bolsillo para cubrir en distintos aspectos que genera, o una velada, o estar atrás de los deportistas. Siempre, bueno, si le preguntás por cada gimnasio, es él quien sabe el mapa boxístico de la ciudad de Concordia, y ni que hablar a nivel provincial, tiene todas las relaciones, todos los contactos, y es quien nos va a abrir la llave de la puerta grande del boxeo argentino. Me parece a mí que hay que apostar a eso, a la experiencia, a un tipo que se ha sacrificado, a un tipo que está para todo, o sea, para ayudarte a armar el ring, para, no sé, ayudar al del carrito ahí en la entrada del gimnasio, o para, bueno, solucionar el tema de las entradas, siempre predispuesto para todo, o sea, es un tipo, casi te podría decir, enfermo por el boxeo.
Sé que sea de perfil bajo y no, pero ¿crees que es un reconocimiento a tu labor también el tema de ingresar en esta lista? Yo, porque, esto lo estoy diciendo yo, el trabajo que hacía Gustavo no lo hacía nadie. Esto te lo digo yo, pero ¿crees que también tiene que ver la labor que el mono vio, lo que vos hacías por el boxeo, y que por ahí a veces pasa desapercibido, pero que el que está sabe lo que estás haciendo?
Yo, sin tratar de dejar de ser humilde, uh-huh, desde mi aporte algo le brindé al boxeo. ¿Sí? Y el único que ha confiado en mí fue Krumpli, más allá de
igual Ferrari. Pedro también te tiró flores para arriba, Pedro Río, que está integrando también.
Bueno, a Pedro lo conozco por intermedio del mono, así que sí, con Pedro siempre hemos tenido excelente relación. Cuando tenía el programa, fuimos uno de los primeros que le dimos el espacio para que él hable de su labor. Así que, bueno, siempre de confianza. De hecho, en los ambientes que me he movido he generado muchas amistades, así que creo que la razón de confianza parte desde ahí. Y como uno, cuando se mete en algo, siempre se involucra. Me metí en el handball mirando terminé, me metí en el hockey y le estoy dando una mano a la comisión en distintos aspectos que no me corresponden, porque yo solamente tengo que hacer la prensa, pero porque uno se involucra en las cosas. Así que bueno, con lo del boxeo es exactamente lo mismo. Uno ir a los gimnasios, ver cómo entrenan los distintos boxeadores, cómo luchan para ganarle a la balanza también, es algo que te llega. O sea, si vos no sentís eso que te demuestra el boxeador, que no solo se sacrifica de laburar, ir a entrenar, volver a laburar y quizás meterle un doble turno a la noche también, ya molido de tanto laburo y del mismo trabajo físico, si eso no te llega a vos como persona, más allá de que estés o no estés en el boxeo, me parece que no tenés sentimiento.
Sé que tenías buena relación con el Pico Medina, que es el que deja, ¿no? Que deja la conducción, la presidencia de la comisión. ¿Qué balance le hacía la gestión de él?
Para mí estuvo muy bien.
Muy bien,
ahí está. Muy bien. Ha sido un tipo correcto. Uh-huh. Ha tenido sus tormentas con algunos dirigentes, uh-huh, pero siempre me parece que fue un tipo correcto. Uh-huh. Me parece que
manejó bien.
Sí, me parece que se ha manejado bien. Tenía su manera de conducir. Me parece que lo hizo correctamente. Uh-huh. Yo he tenido muy muy buena relación, alguna que otra diferencia, pero no tengo nada que reprochar.
Bueno, salimos un poco. Bueno, en el box, decime, hay una pelea por el título en Estados Unidos, va a pelear el perrito Víctor, y esto sería como
para noviembre.
Dato saliente de este cierre de año, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo está el presente de lo que serían los pugilistas con más empuje, ¿no? Que vienen. El otro día estuvo acá en vivo con nosotros el picante Bermúdez, que para mí es uno de los que más futuro tiene. ¿Cómo está el escenario de estos boxeadores más reconocidos de Concordia?
Estamos en la expectativa de volver al ritmo que teníamos el año pasado, porque, si te acordás, como venía el arranque profesional de Tintín Ruiz, prometía mucho. Un pibe que trabaja a conciencia y es uno de los proyectos más interesantes que tenemos hoy en día, o lo que desde mi visión. El picante siempre vigente, se tomó unas vacaciones de un mes o dos, pero retomó y se lo ve bien, se lo ve muy bien. Y después el resto de los chicos que vienen surgiendo, Maravilla Martínez también, con ese título provincial, me parece que Mendieta, perdón, Martínez. Se me cruzaron tanto.
Igual, sí.
Hay distintos proyectos que están en camino. Nos retrasamos muchísimo con un año de cero actividad, pero se puede retomar.
Obviamente, al retomarse, al que sea nombrado, obviamente esto se retoma. Y aparte, con una gestión nueva que viene con todo el empuje que obviamente y las ganas para cambiar esta realidad, por lo menos de no tenerlo. A mí que me gusta, yo la verdad que sentí un año triste para el boxeo, ¿no?
Es el deporte de los puños, o sea, es como cualquier otro deportista. Si vos no jugabas al fútbol, perdés el timing.
Sí, pero
si no peleás,
como una ebullición en los más jóvenes, ¿eh? Por ahí me toca, eso es bueno.
Pero por supuesto, era una de las apuestas que tenía Krumfli también, desde su lugar, desde sus posibilidades como promotor. Ahora como Comisión Municipal de Boxeo se habla y se plantean distintas cosas. Hay que tomar en conciencia de un tema. Esta comisión, antes de constituirse o de tomar la posta de esto, de postularse, ha formado parte de distintas reuniones en las que todo el mundo habla, todo el mundo opina y todo el mundo postula su candidato a subirse arriba del ring, y las peleas se arreglan entre los gimnasios, los que están en categoría y demás. O sea, no es algo que decide Krumfli o decide Cardoso, lo deciden los mismos gimnasios quienes suben al ring.
Se abre el abanico para que todos tengan posibilidad. Gustavo, dejaste la presidencia, obviamente el mandato de la Federación Entrerriana de Handball, me imagino con un balance positivo, porque uno lo vio, balance en lo deportivo, te digo, más que nada, un balance positivo porque uno se iba enterando los resultados. ¿Lo viviste así?
Sí, la verdad que sí. De hecho, las últimas alegrías no las pude vivir porque no pude acompañar las últimas delegaciones, pero se han conseguido resultados deportivos inimaginables. Yo creo que el trabajo que han hecho en sociedad tanto Emiliano Ramírez como Ezequiel Jurado dio muchos frutos que no... Bueno, uno siempre le ponía una ficha, ¿no? Porque uno confiaba en el laburo de ellos y de lo que había de potencial en cuanto a jugadores. Pero una vez que han concretado los torneos, se han obtenido logros muy importantes, y además la base de profes también comprometido con la misma causa de seguir con la proyección handbolística a nivel nacional, representando a nuestra provincia, también es muy buena. Hay otros profes también que están trabajando ahora inclusive con otras categorías.
Lograste magnificarlo un poco.
Que se contagien, que se contagien. Y no solo acá en la ciudad, también hay gente de Gualeguaychú, de Concepción, de Uruguay, que también forman parte de los planteles de entrenadores, de seleccionados entrerrianos. Así que esa era una de las premisas, no que solamente sea Ramírez y Jurado los encargado de traernos las grandes noticias, sino que también otros profes se contagien. Convengamos, parte mucho del compromiso, porque acá a nadie se le paga un sueldo, pérdida de días de trabajo, días con la familia y demás, pero bueno, si te gusta esto, tenés que bancártela, y de hecho, todo el mundo que ha tomado la posta de un seleccionado lo ha vivido muy bien, no hay quejas al respecto.
¿Cómo sigue acá en MAS? Si bien estás integrando, me dijiste, una lista, pero que por ahí la conducción recayó en otro. ¿Cómo ves el escenario para el handball de acá en MAS?
Aún mejor que con mi gestión, porque creo que Luis Victorio, que es el actual presidente, Ariel Ibarra, que es de Gualeguaychú, el presidente de Concepción de Uruguay, y el vicepresidente es de Concepción de Gualeguaychú, el tesorero, perdón, es de secretario y tesorero son de acá de Concordia. Creo que se abrió el abanico a nivel provincial por parte de la federación, algo que demandaban distintas ciudades, y eso también le abrió la posibilidad a otras ciudades como Villaguay, que está participando de los torneos, no de manera federativa, pero sí como en carácter de invitado. Está ahí en Veremos La Paz y otras ciudades, y se magnifica, está creciendo. Así que, y eso tiene que ver con esta actual gestión, que toma la posta comprometida y trabajando.
Hockey, tema importantísimo, un crecimiento, ver la gente caminando con los palos. ¿Cómo estás viendo desde lo organizativo hasta lo netamente deportivo.
Yo maravillado con el póker. La verdad que, a ver, el handball me dio muchas alegrías, amigos, casi que con, terminamos siendo hermanos con Ezequiel Jurado. Pero el hockey hoy me ha demostrado que es el deporte que tendría que haberle dedicado más tiempo, y de hecho se lo estoy dedicando full time. Porque, bueno, vengo de un torneo en Tucumán, torneo nacional sub-16, el primer torneo después de tanto tiempo, de la Asociación de Hockey del Río Uruguay, que se logra un quinto puesto. Primero se logró el primer triunfo a nivel nacional por selecciones. Con ese partido que se lo ganó por 2-1 a San Rafael, San Rafael Mendoza, seleccionado respetado, sí. Siempre protagonista del Nacional, este año se le ganó justamente en el debut. Después se perdía 2-0 con Santiago del Estero, uno de los que a prima facie se lo veía como más accesible, no débil, pero más accesible. Se termina dando vuelta ese partido 4-2 en el segundo tiempo, y ya era batacazo, dos triunfos en un Nacional, manteniendo la categoría con ese triunfo, y quedaba para cerrar con Bahía Blanca el grupo. Un partido cerradísimo, muy chivo, 1-1, y lo gana en la última bocha Bahía Blanca en una contra y demás. Porque se había tomado el riesgo también de parte de la ARU de ir a buscar el partido, cambió la arquera por el privilegio de jugador arquero. Así que bueno, se perdió, pero bueno, se estuvo a la altura de la circunstancia. Después, en el primer cruce de octavos, se jugó con Córdoba, un partidazo. De hecho, el partido previo con Bahía Blanca, y en el partido con Córdoba estuvo presente Corradini, Agustín Corradini, el entrenador de las Leonas. Y cuando terminó el partido con Córdoba, partido también igual que con Bahía Blanca, cerradísimo, muchachos, se perdía 2-0 con dos genialidades de parte de las dos principales jugadoras. Se hizo un trabajo táctico fenomenal. Yo siempre he formado parte de las charlas técnicas y aprendí muchísimo con Carlos Obregón y todo su cuerpo técnico. Se hizo un planteo de táctico de la casita, la idea era orientar el juego de Córdoba por los laterales y no que vaya por el callejón del medio, porque ahí tenía el enganche y el volante ofensivo que eran...
Una medio Aymarte.
Sí, la verdad que sí, se lo vio en la final también, terminó jugando después la final Córdoba con Buenos Aires y Buenos Aires se comió un gol justamente por el callejón central. Pero más allá de eso, el planteo estuvo perfecto, a veces aparece Messi y la mete. Se descontó y se estaba a tiro del empate con Córdoba en los minutos finales, pero después de una bocha que salió rebotada para acá, pifiada para allá, que se yo, desborde corto, gol de Córdoba 3-1, faltaban 5 minutos y se siguió atacando, pero bueno, terminó ganando Córdoba. Y de ahí terminó ese partido, uno que estaba relatando a través de WhatsApp, de atrevido que es, porque bueno, no soy relator, no, pero le estoy metiendo ficha, ¿no? Porque hay mucha gente detrás de los seleccionados, tenemos grupos de WhatsApp alrededor del centenar de personas, que están ahí pendientes de lo que yo le voy pasando por audio, y a veces armo algún video, y se terminó el partido y me nací a ir a felicitar a las chicas, porque fue fenomenal el partido que hicieron. De hecho, afuera los familiares cordobeses estaban sorprendidos y preguntaban, pensaban que éramos uruguayos, porque como dice la Asociación del Coque del Río Uruguay, el buzo, pensaban que éramos uruguayos, pero no, tenía que explicarles que eran de la costa del Río Uruguay, que éramos entrerrianos y todo lo demás. Pero bueno, cuando voy entrando así, ya estaba el cuerpo técnico hablando con la jugadora, algunas llorando y demás. No entendían el nivel de felicitaciones por el juego que habían disputado con Córdoba, nada más y nada menos. Termina de hablar el entrenador, se cruza Corradini, lo alcanza a Carlos Obregón y lo felicita. ¿Qué hace Obregón? Le dice, no, pará, decíselo vos a las chicas. Así que junta todo el plantel, las chicas mirándolo maravilladas, ¿no? El técnico de la Leona felicitando a Ana. Impagable. La felicitó, le dijo que hicieron un partido correcto, que fue solo un resultado deportivo, pero que el planteo táctico estuvo muy bueno, la entrega durante la hora de juego estuvo muy bueno también, que jugaron en un gran nivel, así, y que había dos jugadoras que le anotaron para ser llamadas a una próxima convocatoria. Próximamente iban a hablar con el entrenador, le iban a estar comunicando cómo se tenía que hacer y demás. Y que le instó a seguir entrenando, seguir poniendo las fichas al gimnasio, a cuidarse las comidas y a seguir apostando al hockey si es lo que más les gusta. Felicitaciones. Fenomenal. Ahí le cayó la ficha de que la dimensión del partido que habían jugado las nenas.
O sea que hay dos posibles jugadoras de esta selección que podrían integrar la selección argentina.
Preloncitas.
Claro, porque sería la categoría menor.
Claro, es el tipo del ProHam. Es una idea copiada del ProHam, lo mismo con las Leonas, o sea, arrancan con Pro y Leoncitas.
Sí, las Pumitas.
Claro, porque bueno, en la categoría mismo ya lo demanda, son sub-16. Leonas ya estamos hablando de 18 para arriba, sé que haya crack de 16 años, ¿no? Pero bueno, pero convengamos que el monstruo, nosotros nos quedamos a ver las finales de varones y de mujeres, las dos jugaron Buenos Aires y Córdoba, Y ahí te ves, no, ahí ves dónde estás vos y dónde está Buenos Aires y Córdoba. Uh-huh. Por eso fue tan bueno, tan valorado el esfuerzo de las chicas. Después por la tarde, tras el partido con Córdoba y las felicitaciones de Corradini, se jugó con Mendoza. Mendoza capital. Partido fenomenal, venía de perder con Tucumán, Mendoza. Un partido increíble, creo, uh-huh. creo que si mal no recuerdo se definió por 4-0, uh-huh. abultado y medio que cobraba a favor de Tucumán, porque era local y demás.
Te pitan ahí también.
Se complica, por eso era el cruce, era más favorable jugar con el más fuerte de la zona y no con el local. Siempre me parece, desde mi visión futbolística, ¿no?
El hockey también tiene.
El hockey tiene esas cosas. Bueno, Tucumán, yo me había sorprendido porque tenía 5 canchas disponibles de sintético, una de agua, que era el estadio principal, con 2 bandejas de tribuna, capacidad como para 10.000 personas, 3 torres.
Es que creo que jugaron las Leonas ahí, si no me
equivoco. Jugaron, sí, por supuesto. Tiene mucho rugby y mucho hockey. Las 2 a la par, en cancha de hockey y rugby pegada una en la otra. Y bueno, después se jugó con Mendoza, un partidazo, se ganó 1-0. Otro partido al nivel de Córdoba se jugó, 1-0 con gol de Jazmín Palma, una volante central, perdón, una marcadora central de Concepción de Uruguay. Me parece que esa es la que está en vista de Corradini. Y la otra chica es Guillermina Cuelo, uh-huh. que es acá de Concordia, juega en el Club Hípico. Son las 2 que fueron nombradas por encima. No solo le dio el nombre, el número de camiseta y demás, o sea que era cierto que, uh-huh. que las tenía bien identificadas. Después se cerró, ganándole a Mendoza, pasábamos a jugar por el quinto puesto. Uh-huh. Y ahí se tomó revancha de Bahía Blanca, porque Bahía Blanca había perdido el cruce también. Y se jugó en la misma cancha que se jugó con Bahía Blanca el cierre del grupo. Y se jugó otro partidazo también cerradísimo y se lo ganó nuevamente, en este caso por 2-1. Y en un partido que, termina decorando un excelente torneo, un quinto.
O sea que 6 partidos que disputó ganó 4.
Correcto, vale. Es la síntesis de un nacional, ganando 4 partidos sobre 6 disputados y logrando un quinto puesto. Estás entre los 5 mejores seleccionados sub-16 del país. Y ahora, tras eso, también el ranking del año pasado de la participación en el sub-18 ascenso, se bajó Uruguay de la competencia que se va a realizar ahora en Mendoza del 12 al 15, y por ranking le correspondía la invitación a la Asociación de Hockey del Río Uruguay y en su defecto a la Federación Entrerriana, o sea, o era Concordia o Paraná, básicamente, para separarlo así. Le llegó la invitación a la comisión directiva, se comunicaron con el entrenador vía WhatsApp y todo lo demás, se hablaron y se tomó la apuesta de que sí íbamos a ir a participar al sub-18, algo que era impensado, pero sí merecido por ranking. Así que ese es el último gran desafío que va a tener Aru este año, con la posibilidad de que estas 2 nenas que ya fueron vistas en el sub-16 tengan una nueva vidriera ahora en el sub-18 y otras 2 que fueron recomendadas también, así que hasta podrían ser 4 chicas que podrían postularse para el Pre Leoncito, así que un año maravilloso.
Qué buen escenario para el hockey, Sí, y el torneo local, ¿cómo está? Porque uno, viste que ahora se ve muchísimas chicas con chicos también, ojo, con el palo, uh-huh. ese tipo
bolsa,
de
para bolsa. Bolsa.
Ajá. Se ve mucho, entonces vos decís, che, está bueno esto.
Sí, a nivel local, ya quedan las últimas fechas del torneo de Mamis, uh-huh. Quedarán 3 fechas. Del torneo de primera reserva quedarán 2 fechas, y el resto creo que queda una fecha más del torneo club unificado, uh-huh. después ya arranca playoff. Uh-huh. Que todas estas 3 competencias se definen por copas de oro, plata y bronce, se termina jugando el año más o menos en diciembre, uh-huh. con el torneo de Mamis Clubes, creo que termina un fin de semana antes o después, pero está todo cerrándose en la primera semana de diciembre, si el tiempo acompaña también. Pero la posibilidad de que Concordia tenga 3 sintéticos en actividad, a no ser que sea una tormenta fuerte, se juega igual. La idea es cerrar el calendario bien, y yo creo que se está cerrando bien. Empiezan los cruces ahora.
Hípico ahí en el CEF, ese sería el otro, y el tercero.
Hípico en su cancha, en Hípico. Y después la cancha Alnea, la cancha de agua que está ahí en el Poli, y después está Saltorán.
Esas serían las 3 canchas. ¿Y dónde más está jugando? Porque el Pesca tuvo en su momento.
Y el Pesca lo complicó mucho las inundaciones, pero si no, tenía las veces, la posibilidad de hacer las veces local en su cancha. Después tiene Federación, tiene Club América.
Sintético.
No, eso es Pasto. Lo único sintético que hay en esta región es acá. Los 3 de acá. Uh-huh. Está proyectado y avanzado el proyecto en Villa Elisa, uh-huh. en el Club San Jorge de Villa Elisa. Uh-huh. Estuvieron con el tema de recaudación y demás, y me parece que dentro de poco ya tiran el sintético, uh-huh. en el mismo polideportivo de Villa Elisa. Concepción del Uruguay sí, uh-huh. ya tiene, uh-huh. ya juega hace unos 2 años en sintético. y es todo lo que tenemos por esta región, por el momento. Faltaría para el norte, más que nada, ya el Club Mocoretá, todos los que están ahí rondando esa zona, o el mismo La Paz, un club muy alejado, Caballú de La Paz, pero que, bueno, siempre mete alguna que otra jugadora en los seleccionados de Aru. Estuvo una también ahora en el Nacional, estuvo con dos jugadoras acá en el Regional también, porque esa es otra también, cuando vos jugás un Nacional sub-16 o sub-14, tiene que presentar un seleccionador en el Regional, como para que se amplíe la base. Eso es una muy buena idea. Claro, le da la posibilidad el rodaje a otras jugadoras que no han tenido esa experiencia.
Muy bien pensado, ¿eh? Viene, te vi un poco enojado, pero me parece que estás hablando de un presente extraordinario del hockey, y vino Cachito Vigil y no estuvieron invitados.
No, fue mucha gente.
Cachito Vigil fue un emblema para el hockey, porque fue el que arma las leonas, las históricas leonas, y estuvo en el avión con un marco importante, pero no hubo una invitación oficial.
No, es una pena.
Fue en el marco de Generación Positiva, un programa.
Está bueno, yo los felicito y me alegra que trabajen, básicamente, no que trabajen así, porque con todo lo que te acabo de contar, lo que viene siendo esta administración, la que pasó y la nueva también de la Asociación de Hockey del Río Uruguay, que hoy preside Roque Densuk, me parece que haberlo dejado fuera o no haberlo hecho partícipe es de muy mal gusto, si se puede decir así, porque con todo lo que te acabo de contar me parece haber un poco delicado no haberlo hecho partícipe, porque ¿quién habla de hockey acá? ¿Quién representa el hockey? La Asociación de Hockey de Uruguay, la que trabaja todo el año para el hockey, la que tiene dirigentes ad honorem, que no cobran un peso y de hecho ponen sus vehículos particulares para distintas gestiones, y me parece que tendría que haber estado. Porque bueno, no sé qué gente lo trajo específicamente, recién hablábamos fuera del aire, pero ninguno de los que me nombraste se relaciona con el hockey, claro, o estuvo cerca de una cancha de hockey alguna vez.
Lo que pasa es que Generación Positiva, que es el programa, no tiene incluido el hockey, pero Cachito Vigil es un referente del hockey.
Por supuesto, y si está la posibilidad de traerlo, hay que traerlo ya, no importa quién lo traiga. Lo que importa sí es involucrar a la gente que está en el tema, me parece a mí. No digo para que se gane los laureles la ARU, no, sino para no dejarla fuera del círculo. Porque ¿quién te llenó el salón?
¿Quién seguramente te llenó? Mucha gente del hockey.
Y la gente del hockey te llenó. ¿Y la gente del hockey a dónde está afiliada? A la ARU. O sea, es sentido común. Me parece que, bueno, fallaron en eso, pero después los otros, traerlo a Vigil es un privilegio para todos.
Un tipo que cambió el hockey.
Todo el mundo del hockey estaba hablando para ir a eso.
Sí. Aparte dice que estuvo extraordinaria. 2 horas hablando el tipo de motivación. Bueno, que él jugaba un rol importante en el tema de motivador. Queda poco tiempo, pero no quiero dejar pasar. Escenario del básquet.
Lindo. Me parece que se viene bien, estudiante. Había mucha duda, porque se arrancaba de cero, quedaban los bases nada más y poco margen, técnico nuevo. Pero bueno, me parece que se está ensamblando bien. Hay que ver ahora cuando arranque los puntos.
Hoy debuta.
Por eso, los primeros 3 partidos, viste que la Ginestra la conocías, sabía a qué jugaba en los primeros 3 partidos. Podría perder o no, pero ya veías una idea. Vamos a ver ahora.
Yo lo que vi, de lo que vi, ¿no? Que fui a ver, va a ser un equipo intenso. Va a correr mucho, estudiante. Ese va a ser el rol. Vamos a ver cómo aguanta una temporada tan intensa. Una temporada con un formato nuevo, porque va a jugar esta primera. El Super 20, como le dicen, y después rápidamente va a haber playoff. Después vendrá la liga después del cierre de año. Y aparte tiene que disputar la Sudamericana. Y después tenemos Ferro Capuchino, que empecé a analizar, bien armado, el Pulpo Blan dirigiendo Ferro, Fabricio Goñi Capuchino, pero bien reforzado. Ojo con el presente del básquet, por lo menos para pelear más arriba. Y ahora también te llevo fútbol. Sí. ¿Cómo estás viendo el fútbol de Concordia?
Lo veo poco, pero veo que las tribunas se están poniendo numerosas. Me parece que la gente está apostando de vuelta al fútbol. Y del hecho de que no haya algún que otro suceso de violencia hubo en lo que pasó el año. Pero muy poco, gracias a Dios. Y después, a nivel futbolístico, me gusta. Sé que el Piru Sánchez le está metiendo seguido.
Y en Libertad
en el Federal. Hice un salto de categoría, pero bueno, me parece que está la expectativa también de eso que anunciaba Marcelo Creto hace poco del tema del estadio. Yo en lugar de tirarle 20 millones a un estadio, le tiraría 5, a 4 o 5 clubes y tenés 10 canchas, ¿no? No 3 o 4 como las que tenemos hace años. Pero bueno, está bueno, la idea de proyecto para las competencias nacionales también está bueno, porque siempre tenés...
Concordia se merece un estadio, pero claro, entiendo la postura que vos estás diciendo.
Yo lo veo por ese lado, para aprovechar más la licitación y los millones que van a estar en disposición. Pero si no, bueno, la otra idea tampoco me desagrada. ¿Por qué? Porque vos tenés el único estadio para jugar una competencia nacional como la gente, es Libertad. Más o menos la piloteás con la Bianca y pará de contar. A veces se juega en Villadela, pero no es lo ideal, no es la comodidad para el público. Entonces, teniendo otro estadio cercano a, bueno, no al centro, pero sí estamos en el ejido de la ciudad, me parece que es lo mejor. Y más en aquel lugar es mi segundo hogar. Tenerlo ahí, tener la pista, le abre otra panorámica a la ciudad. Me parece que está buena la apuesta.
¿Y cómo va el tema del gimnasio de ahí? Porque viste que uno se entusiasma y se opaca, se entusiasma y se opaca, pero uno quiere tener el gimnasio de la magnitud que hay. ¿Cómo está ese tema?
Y como lo vuelvo a citar a Marcelo, ¿no? Con lo que salió diciendo en los distintos medios, se estaría licitando ahora en octubre, y me parece que de todos los políticos que han anunciado que se iba a hacer el gimnasio y todo lo demás, el más creíble me parece que es Marcelo, por lo menos no es un tipo que tira verdura. Así que esta vez estamos esperanzados. Porque bueno,
vos le darías un rol importantísimo al tema, supuesto, de ese gimnasio.
Porque, a ver, ese gimnasio, como lo dice el mismo Marcelo Cresto, es del CEF número 4 Concordia. Algo que, la verdad, no solamente va a ser de la institución, sino que le daría el abanico a la comunidad toda. Porque el CEF participa a nivel federativo y a nivel social. Hay gente que tiene que informarse que el Centro de Educación Física lleva adelante por segundo año consecutivo la Liga Promocional de Básquetbol Masculina y Femenina, una Liga Promocional de Básquet Masculino que la Asociación de Básquet ha dejado en la vereda, no se ha involucrado en nada. Arrancamos trabajando juntos CEF y la Asociación de Básquet, y después, bueno, como están medio con poco personal dentro y poco involucrado en lo social, básicamente, porque el promocional es más social que federativo, le ha quedado la apuesta únicamente a que lleve esto adelante el CEF, y lo está haciendo muy bien. Ahora se sigue, llega el fin de semana este o el otro, arrancan ya los playoffs, se juega también por Copa de Oro y Plata, hay premiaciones, se sortean pelotas, y todo por el aporte mínimo que hacen los clubes. Se hace el aporte para pagar los trofeos, y para el sobrante se compran las pelotas que ya fueron compradas, y todo eso se va a entregar en el cierre de la competencia, algo hecho a pulmón y por el compromiso mismo del equipo directivo del CEF y obviamente los entrenadores de los distintos clubes que participan. Estamos hablando que se juegan en las tres categorías, U15, U13 y U17, y en todas se va a jugar por copa, y en todo va a haber premiación, y para todos los clubes va a haber una pelota sorteada. Así que eso me parece muy loable, y teniendo la posibilidad de que se inaugure el gimnasio, se va a jugar, el CEF va a tener la posibilidad de que su escuelita de básquet y todas las categorías que tiene, tanto de varones como de mujeres, entrenen en un gimnasio techado, cerrado. Lo mismo para la gente del vóley, lo mismo para las distintas disciplinas que se desarrollan en la institución, son 9 disciplinas. No te voy a decir, bueno, atletismo se lo va a entrenar en la pista, como siempre.
Coqueta pista.
Pero, claro, pero el gimnasio, además el CEF hace handball, federativo también. Antes hacían las ligas acá en el gimnasio de Técnica 1, y tranquilamente con ese gimnasio se puede retomar la liga de vóley, que hace 30 y pico de años lleva adelante el CEF. En la liga colegial, con la participación de la mayoría de las escuelas de la ciudad de Concordia, también se lo puede hacer en ese gimnasio, y es un beneficio a toda la comunidad educativa. Así no estamos molestando, como siempre, todos los años a la escuela Gerardo Lloya, o ahora también que se lo hace en el gimnasio Capuchinos, siempre de prestado, como trabaja hace años ya el CEF, por no tener un lugar propio.
Ahí está, bueno, esperemos eso. A esta parte vos decís, con un escenario que tenía un básquet, ¿no? También, vos decís, Lo alquilamos, lo prestamos, tener un gimnasio con la capacidad que se prevé que va a tener.
Imagínate, si antes, tanto estudiantes como Ferro o el mismo Capuchinos, le sacaban jugadores de formativas al CEF que tenían algún talento u otro, o que veían en la misma liga promocional, imagínate esos nenes trabajando o evolucionando en su juego sobre un piso deportivo y techado. No te cagás de frío, no suspendés entrenamiento por lluvia, y bueno, y entrenás en las dimensiones que corresponden.
Ahora es correcta, ¿eh? Gustavo, brillante el informe que nos hizo, pasamos por todos los deportes. Por eso digo, el que más sabe, es fácil hablar de River, es fácil hablar del básquet de Liga Nacional, porque la información la tenés. Ahora, de lo que habló Gustavo, la va a buscar él. Por eso hablábamos de la magnitud de su trabajo. Gracias, Gustavo, un placer tenerte en el programa.
Poncio la selección.
Poncio la selección, ahí está, ahí lo pidió. Nosotros nos vamos. Pablo Naño en la operación técnica, Mariana Arriola en la producción y co-conducción del programa. Gracias a la familia Gularte, gracias a todos los oyentes, a los invitados. Gracias por los mensajes. Nos reencontramos el lunes a partir de las 8 de la mañana. Y como dice Mariana siempre que nos despedimos, chau, chau.